5, tenemos los versículos del 5 al 7 que dice: Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Y luego en los versículos 21 y 22, solo por ver un ejemplo de un capítulo, habría mucho más. Proclamad y hacedlos acercarse, versículo 21, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. ¿Lo queréis más claro? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo creo que esto es contundente, ¿no? En tres capítulos, entre lo que ha leído Javier y lo que acabo de leer yo, hay 15 declaraciones acerca de que no hay más Dios. Un único y solo Dios. La Escritura, la Palabra de Dios, el único libro inspirado por Dios en este mundo, la única revelación escrita que tenemos de Dios, no atribuye divinidad a ningún otro ser. No hay ningún otro ser en la Escritura al que se le atribuya, por ejemplo, omnisciencia. No os asustéis por la palabra. Quiere decir que todo lo sabe, que todo lo sabe. No hay ninguna otra persona, solo a este Dios, al Dios que se ha revelado en la Biblia. Es el único que todo lo sabe, que todo lo conoce. El pasado sería fácil leyendo la historia, el presente lo estamos viendo, y el futuro muchos pretenden saberlo, pero solo Dios lo conoce de verdad. La Biblia no atribuye divinidad a ningún otro ser, no atribuye omnipotencia, por ejemplo, el ser todopoderoso, a nadie más, a ningún profeta, a ningún apóstol. No atribuye omnipresencia ni omnipotencia. Bueno, lo de la omnipresencia, ¿sabéis lo que quiere decir omnipresencia? Que está en todos los lugares, ¿no? Pues no atribuye omnipresencia a nadie más. Entonces yo pregunto, si alguien de los que estamos aquí ahora nos pusiéramos a hablar con María, la madre de Jesús, ¿pensáis que ella podría escucharnos? Si no es omnipresente. ¿La veis por aquí vosotros? Pues entonces, lo siento, pero no puede escucharte. Ni puede responder a tus ruegos, porque no es poderosa, no es todopoderosa, ni puede hacer ninguna otra de las cosas que se pueden atribuir a la divinidad. He dicho María, podía haber dicho San Mateo, San Pancracio. Si vamos aquí al lado, sí que encontraremos un San Pancracio. Y si vamos aquí a este otro lado, a lo mejor también. Porque no sé si lo sabéis, pero lo tienen como el patrón de los negocios. Y en todos los negocios, los comercios, los bares, suelen tener una imagen de un San Pancracio para que les bendiga. Pero ¿dónde está San Pancracio en el tiempo de crisis? Se habrá echado a dormir, como decía Elías, de los sacerdotes de Baal. Ya podéis chillar ya, ya podéis clamar a él. ¿Dónde está? No pueden responder. No escuchan y no responden.
y me he puesto con supuestos dioses o divinidades que tenemos cercana, pero podríamos aplicarlo a esos miles de dioses que hay en la India, o podríamos aplicarlo a cualquier otro que quiera tomar el lugar de Dios. No le corresponde. Y por cierto, para tener una pequeña aplicación, pues ni es posible hacerse una imagen de Dios, porque a Dios no lo hemos visto, y vamos a entrar luego en un detalle acerca de lo comprensible o no comprensible de Dios, ni podemos hacernos una imagen de los hombres, sí. De las personas sí que podemos hacernos una imagen, y por eso tantas estatuillas, y por eso tantos ídolos de madera, de yeso, de piedra, esculturas, nada más. Pero ni es posible hacernos, Dios dice, Dios pregunta por medio de sus profetas, ¿a qué me vais a asemejar? ¿A qué me vais a comparar? ¿A qué me vais a hacer igual? Ni es posible, ni es permitido para los que creen en Dios, para los que creen en el Dios que se revela en la Biblia, para los cristianos, no es posible usar ni reverenciar imágenes. Yo me imagino que esto que digo, todos lo sabéis y todos lo conocéis, pero os lo explico para que lo tengáis claro. Y para que si llega el momento y tenéis que dar razón de la fe que hay en vosotros, podáis explicarlo. La Biblia enseña, y si alguien quiere después le doy versículos, que no está permitido hacernos imágenes, que no está permitido arrodillarnos delante de ellas, que no nos está permitido clamar a los que están ya muertos. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios verdadero. Solo uno. El mismo Señor Jesucristo, vamos a leer ahora dos pasajes. Uno es Deuteronomio 6. Luego volveremos aquí. O sea, si tenéis para poner una marca, la dejáis puesta porque luego volveremos. Pero solo quiero que veáis lo que le fue dicho a Israel. En Deuteronomio 6 tenemos lo que es la Shema. Dicho en castellano, el escucha Israel, está atento Israel, presta atención. Y este Israel es el pueblo que por pura gracia Dios quiso escoger para revelarse a este mundo. Entonces lo que Dios tiene que decir a Israel para nosotros es muy importante. Pues Dios le dice a Israel en la Shema, en la famosa Oye Israel, que los israelitas a día de hoy, tú entras en internet y tecleas en imágenes Shema y vas a ver que tienes montones de textos bíblicos para decorar, para poner en la pared, para ponérselo en los anillos, para ponérselo como colgante, una y otra vez. ¿Y qué dice la Shema? Mira en el versículo 4, entre otras cosas, ¿vale? Pero ceñidos a lo que ahora nos interesa. En el versículo 4 dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y este versículo lo ratificó el Señor Jesucristo, vamos a buscarlo, en Marcos capítulo 12, y cuando el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento cita algo del Antiguo, cita algo de la ley, lo que está haciendo de alguna manera es decir, aquello es cierto, y yo doy fe, yo ratifico que aquellas palabras son palabras que de verdad tenéis que guardar en vuestro corazón. Dice en Marcos capítulo 12, versículos 29 y 30, leo desde el 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Quizá muchos esperaríamos que cuando este hombre le pregunta cuál es el primer mandamiento de todos, el Señor Jesucristo hubiera ido a la tabla de los 10 mandamientos dados en Sinaí y los hubiera citado, el primero, el segundo, por orden, como hacemos o como se nos enseña en el catecismo, ¿verdad? Pero el Señor, donde se dirige, es a este libro de Deuteronomio. Y el Señor equivale el primer mandamiento, que nosotros entendemos como amar a Dios como sobre todas las cosas, como no hacernos imagen de Dios, dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, si tú pretendes ser cristiano, si tú dices, proclamas que eres un creyente, tienes que hacer caso a esto. No puedes tener otros dioses, no puedes llevar una estampita de la milagrosa en el bolsillo. ¿Por qué? Porque eso es completamente ajeno y contrario. No puedes estar confiado en un crucifijo, en una virgen que se transporta en un maletero. No puedes estar confiado en ninguna otra divinidad. Y te voy a decir más: no puedes estar poniendo tus ojos en todos aquellos de este mundo que pretenden ser dioses, y que sí, las cosas les van muy bien y son adorados por millones de personas, ídolos de este mundo de música, y seguimos sus ropas, sus vestimentas, seguimos sus formas de vestir, seguimos sus modas con los pendientes, con todo lo que es en sí, porque pensamos que son muy guays y pensamos que son muy dignos de admirar, y se convierten en ídolos nuestros, pero ídolos que no sirven para nada. Son ídolos que surgen del extravío. ¿Sabéis lo que es el extravío? ¿Habéis estado alguna vez en la montaña? ¿Alguna vez habéis cogido un camino y después habéis dicho: ¿y ahora dónde estoy? Me he perdido. Pues lo único que se me ocurre es volver atrás a ver si encuentro un punto de referencia. Pues todos los ídolos, todos los dioses de este mundo son caminos extraviados. La Biblia declara que es así. Necesitamos conocer si hay un solo Dios, único y verdadero, hacedor y salvador, que es como se presenta en la Escritura. Nosotros necesitamos conocerlo. Lo necesitamos. Mira, aunque termináramos aquí el mensaje esta mañana, estas son las palabras que quisiera que te llevaras grabadas. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Intenta poner ahí en medio cualquier otro nombre que no sea el Señor Jesucristo y te vas a equivocar. Solo el Señor Jesucristo. Él es el único que puede, que quiere mostrarnos al Padre. El único que puede darnos a conocer al Dios que salva. El judaísmo, el islam y el cristianismo son las tres grandes religiones ordenadas, dijéramos de alguna manera, más con una jerarquía. Y cuando hablo del cristianismo hablo de la cristiandad, ¿vale? De toda la cristiandad. En su día ya estuvimos enseñando acerca de esto. Son las únicas tres religiones que enseñan acerca de que Dios es uno. Pero ¿sabes una cosa? Esto no es suficiente. No es suficiente. Incluso te diría que el cristianismo moderno hasta rompe con esto, y enseña que hay más de un Dios, porque el cristianismo moderno incluso te permite, con la historia del ecumenismo, que tú adores a cualquier Dios, pero como al fin y al cabo todos los dioses son el mismo. ¿Habéis oído esto? Todos adoramos al mismo Dios. Unos le llaman Alá, otros le llaman Buda, otros le llaman como quieras, Misna o Kisna o Bajardadita o no sé qué, pero todos adoramos al mismo Dios, porque como solo hay uno, eso es una forma encubierta de quebrantar lo que la Biblia dice, que hay un solo Dios. Y la Shema, donde estábamos, en Deuteronomio 6:4, nos dice que no basta con saber que hay un solo Dios. El Nuevo Testamento también enseña. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú no crees que Dios es uno? Haces bien. El diablo también cree y tiembla. No basta con saber que es un solo Dios. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. A este Dios, a este único Dios, hemos de conocerle de forma personal. Si no, no te sirve de nada. No te sirve de nada. Si tú no le has... no le buscas de todo tu corazón y no llegas a tener una experiencia personal con Él, a ponerte de rodillas, a pedirle perdón, a disfrutar lo que significa ser perdonado por Él, a tener la convicción de que ahora estás limpio de pecados porque un día Dios hecho hombre, el Señor Jesucristo, pagó por ti en la cruz y esa es tu verdad, y la tomas y te aferras a ella. Si tú no llegas a ese punto, todo lo demás que sepas acerca de Dios no te sirve para nada, para nada. Amarle con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Luego podríamos hablar del servicio, ¿verdad? Y de lo que significa en más profundidad estas palabras, pero no es el tema, y si no, no llegaremos al final. Ahora, vamos a hacer aquí un inciso en el segundo punto. Si queréis, podríamos seguir exponiendo, simplemente detallando, porque no podemos demostrar, no pretendemos demostrar nada, que Dios es uno, y que así es como se revela. Un solo Dios revelado. Ahora sale una pregunta, y es una pregunta que sale... no sé si te ha salido a ti en la mente, pero yo creo que a Don Irán le habrá pasado a lo mejor por la cabeza, o a María incluso, o a José, o a Carolina. Hay una pregunta muy básica. La pregunta es, ¿cómo es Dios? Si hay un solo Dios, ¿cómo es Dios? Pues en muy poquitas palabras, presta mucha atención, porque está muy concentrado. Dios no es igual a nada, ni es igual a nadie. Cualquier imagen, cualquier idea que tú te hagas, sin considerarlo en la Escritura, evidentemente, en su revelación, cualquier prediseño que tú te hagas de Dios es erróneo, y te voy a explicar por qué. Porque nuestra mente siempre trabaja con el material que conocemos, siempre. Nosotros, cuando incluso los que diseñan estas películas de, ¿habéis oído hablar de Avatar? O películas de estas de ciencia ficción, del futuro, en tres dimensiones, incluso toda esta gente que parece que tienen una mente súper especial para imaginarse cosas, todo lo que la mente del hombre imagina siempre parte de un patrón, siempre parte de un modelo. A ver si consigo explicarlo de alguna manera. Si yo vengo ahora y te describo que la semana pasada estuve en las cataratas del Niágara, excepto los que habéis estado, Si te describo que estuve en las cataratas del Niágara y te digo que es que cae el agua, que hay 50 metros de altura, que tiene por lo menos 100 metros de ancho, tú te la vas a imaginar de acuerdo a lo que ya tienes en tu mente. Te la vas a imaginar de acuerdo a fotos que tú hayas visto, a pensarás en la cascada de Vierge, el salto de Vierge, pensarás en sitios que tú conoces, que tú sabes, y entonces a partir de ahí, con lo que yo te describa, te harás más o menos una idea, pero siempre partiendo de algo que conocemos. Siempre es así. Siempre es así. Esto no es porque yo lo diga. La ciencia puede demostrar que esto es de esta manera. Ahora resulta que Dios es completamente distinto. Nosotros no podemos imaginarnos cómo es Dios, a menos que Él quiera revelarse. No podemos hacerlo. Nosotros nos encontramos en la Escritura con los profetas, por ejemplo, el profeta Ezequiel, en su libro, en el capítulo 1, cuando él habla de la gloria de Dios, cuando él habla de aquel trono de Dios que él está viendo, que se le está apareciendo en visión, fijaros en un detalle, él está diciendo todo el rato, es como una figura que tenía apariencia, he visto un trono que era semejante. Está usando todo el rato, lo mismo ocurre con Apocalipsis, está usando todo el rato semejanzas, símiles, algo que nos ayude a entender, porque solo podemos entender en base a lo que conocemos. No sé si os dejo caos con esta explicación, pero espero que no. Solo podemos conocer en base a lo que conocemos. Y este, por ejemplo, Ezequiel, a medida, lee el capítulo 1, a medida que pasa el capítulo, a medida que se va acercando más a Dios, aún es más el asombro. Y aún usa más los términos semejanza, apariencia, parecer, porque no es capaz de describirlo con un lenguaje normal. No puede. Nosotros solo podemos conocer lo que Dios haya querido revelar acerca de Él. Y Él ha querido revelarse únicamente por medio de la palabra. Lo ha querido hacer por medio de la palabra escrita y lo ha querido hacer por medio de la palabra encarnada, la persona del Señor Jesucristo. Y el Señor dijo que conocerle a Él era conocer al Dios verdadero. Mira, lo que os estoy diciendo me gustaría de verdad que no resultara nada complicado. Lo que podemos conocer de Dios, en muchas ocasiones hemos de conocerlo por la fe. Y no estoy hablando de asesinar la razón, para nada, para nada. Me parece estupendo los eruditos. Me parece estupendo las personas estudiosas. Me parece estupendo las personas que profundizan en conocer más y más. Pero te voy a decir una cosa, que siempre me habéis oído decirla. La ciencia y cualquier otro estudio que pretenda negar a Dios, se equivoca. Mientras no pretende negar a Dios, va bien. Mientras no pretende negar a Dios y busca y profundiza en el conocimiento y hace bien a la humanidad, chapó, nos quitamos el sombrero. Pero cuando pretende juzgar a Dios, se equivoca. Y me gustaría en un momento a ver si os lo puedo demostrar. Mira, el hombre se piensa que es el más sabio. Se piensa que es, y me vais a perdonar la irreverencia, no pretendo insultar a nadie, se piensa que es el mono más listo del mundo, el hombre, el mono más sabio del mundo, el Homo sapiens, ¿no? No deja de ser un mono. En este sentido, si eso es lo que quieren, si quieren equipararse con el mono, si pretenden creer en la evolución, en la teoría de la evolución, con todos sus fallos, con todos sus eslabones perdidos, allá ellos. Allá ellos. Mira, el hombre es increíble. Si hay tanta las cosas que desconocemos, nos maravillamos. Cogemos un Apple, un iPod o un iPhone o el ordenador y con el dedo, ¡pa! ¡Qué maravilla! Yo cuando lanzaron el iPhone 4 me creí lo que salió en la propaganda, no sé si lo viste, pero cogían y tenían el iPhone aquí, el móvil, y hacían así, ¡pa! ¡Pa! ¡Sha! Y salió una pantalla virtual. Y en esa pantalla virtual yo pensaba, ¡oh! Porque sí, porque la ciencia avanza. Y en medicina y en muchas cosas. Y es buenísimo que avance. Pero qué ignorantes somos. Porque por más que avancemos, yo te puedo demostrar que hay miles, millones, millones de millones de cosas que no podemos explicar. No podemos explicar. Que alguien me explique, lo intentará. ¿Quién ha puesto en marcha el reloj de este mundo? Que alguien me lo explique. Que alguien me explique quién ha hecho que cada 24 horas el sol salga y se esconda y lleve su ciclo. ¿Quién ha hecho que llegue la primavera, que llegue el verano, que llegue el invierno? Sí, teoría me vas a dar muchas, pero yo siempre te preguntaré, ¿qué? 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 Porque son palabras, palabras que intentan esconder la ignorancia del hombre. El hombre es ignorante. En eso y en muchas otras cosas el hombre es incapaz. ¿Cómo cae una hoja de un árbol? Podrá darme explicaciones, pero no lo entiende. ¿Cómo crecen los huesos dentro de la mujer encinta? Y encontraremos e intentaremos explicártelo. Bueno, ya que lo sabes, reprodúcelo. No puede. Es incapaz. Creo que a lo mejor no hacen falta muchas palabras. Pero el hombre piensa que sabe, pero sabe muy poco. Sabe muy poco. Bueno, el alma, a eso es a lo que se tendría que dedicar los eruditos. Si tú eres un hombre inteligente y un empresario, en lugar de dedicar tu mente, en lugar de dedicar tus esfuerzos a cargarte y a juzgar a Dios, dedícalos a escudriñar lo que Dios dice y a ver si estos textos dicen esto. Y de qué manera lo dicen, y mira, y resulta que el profeta Isaías guarda relación con el Evangelio, y resulta que lo que dicen Romanos también lo dijo 1500 años antes el libro de Génesis, y cómo puede ser de asombroso, y dedícate a comprobar que lo que la Biblia revela acerca de Dios es real, un Dios revelado. El alma puede conocer a Dios en una experiencia personal. Y yo, desde aquí, te invito a que lo hagas. Mira, no es una broma cuando nosotros decimos que Dios es un Dios vivo, que Dios es un Dios personal con el que puedes tener una relación. No estamos engañando a nadie. Tú puedes hablar con Él. Tú puedes obtener respuestas suyas. Tú puedes ver su mano protegiendo, cuidando, guiando. Tú puedes ver a su pueblo que tiene problemas como el resto de los pueblos, pero como dice aquella canción, no parece tenerlos. Y es así. Pero Dios está lejos de los ojos curiosos de la razón. Dios está más arriba. Más arriba. Y en este punto también podríamos desarrollarlo mucho. ¿Cómo es Dios? Pues si lo que pretendes es encajonar a Dios, hacerlo tan pequeño como esa imagen. ¿Sabéis que estaba el detalle de la imagen? Perdonad que haya entrado con las imágenes, pero es que hay un solo Dios. Las imágenes son ideales para manejarlas como tú quieres. ¿Sabéis de aquella mujer que tenía una imagen en su casa y le rezaba y le pedía y le rogaba y cuando no le daba lo que ella quería, cogía la imagen y la ponía cara a la pared, la castigaba, cara a la pared? Un Dios que uno puede manejar como quiere, y el hombre es lo que hace con su mente. No puedo entenderlo, es más alto que yo, es incomprensible, pues si es incomprensible, es imposible. Y listo, ¿no? Tengo un problema, la forma de quitarme el problema, ¿sabes cuál es? No pensar en él. ¿Tú crees que esa fórmula es buena? ¿Entendéis lo que digo? La fórmula de quitarme el problema es no pensar en el problema. ¿Qué os parece? No sé si me seguís. ¡No! La forma de quitarme el problema no es olvidarme del problema, porque el problema seguirá estando. Si tengo uno detrás que me va pinchando, por más que yo piense, no me pincha nadie. Ya verás si no te pincha nadie. No es la fórmula. Podemos conocer a Dios porque Él se ha revelado. Y ahora, a la hora de conocer a Dios, ahora vamos a tratar un poquito el tema de cómo se ha revelado Dios. Y vamos a tratar el tema de que en la Escritura Dios se ha revelado en tres personas. Polémica de las polémicas. Pero aquí no va a ser ninguna polémica. Espero. Nosotros no podemos encajonar a Dios en nuestra mente. No podemos hacerlo. Somos demasiado pequeños. Es que no podemos. Que Dios es más alto y más grande que nosotros y no cabe aquí. El Dios que nos hacemos, sea físico o sea mental, ese Dios sí que lo podemos manejar, pero el Dios verdadero es demasiado grande, demasiado sublime. Entonces, nos encontramos en la Escritura que el Dios que se manifiesta aquí es un Dios que se revela, que se pone en evidencia en tres personas. Y bueno, muchos dicen, mira, vosotros, los del centro bíblico, los cristianos, la cristiandad en general, aunque ya he dicho que hay ahora excepciones, el cristianismo más moderno, los cristianos adoráis a tres dioses. Vosotros tenéis tres dioses: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso te lo van a decir. Te lo van a decir el Islam, te lo van a decir los judíos y te lo van a decir el montón de sectas que hay por ahí fuera dando vueltas. Incluso hay algunos que se llaman evangélicos y que no son trinitarios. No creen en la revelación bíblica de la Santa Trinidad. Y ahora vamos a explicarla. Pero ¿sabes qué ocurre? El problema está en que piensan con la lógica humana. Ellos piensan uno más uno, dos más uno igual a tres. Pero es que la lógica matemática también falla, porque más bien sería uno por uno por uno. ¿Cuánto es? Uno. Sigue siendo uno. No nos sirve la lógica nuestra. No nos sirve nuestro pensamiento para encajar a Dios, para considerar cómo es Dios. Lo que tenemos que hacer es, por fe, acercarnos a su palabra y ver qué es lo que Él nos revela. Cómo Él nos enseña o cómo Él quiere decirnos qué es. Y además, ojalá pudiéramos ahora meternos con todos sus atributos, porque la Biblia nos enseña que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es justo, que Dios es misericordioso. Pero ahora vamos a enfatizar con el hecho de que Dios es trino. La Trinidad, la palabra como tal, este es otro argumento que habréis oído muchas veces, pero es que la palabra Trinidad no aparece en las Escrituras. ¿Os lo han dicho alguna vez? Sí que nos lo han dicho, ¿verdad? Más de una vez. Pero es que la palabra Trinidad no sale en la Biblia. Bueno, la palabra omnipotente tampoco sale en la Biblia, si no me equivoco. Omnisciente, me parece que tampoco. Hay muchas otras, la palabra milenio. Hay muchas otras palabras que no aparecen, esas palabras en la Biblia. Son unos términos que nosotros usamos para explicar una verdad que sí encontramos en la Biblia. Y la verdad acerca de que Dios es un Dios trino, un Dios que se manifiesta en tres personas, es una verdad que se encuentra en la Escritura. Y ahora, lo he dicho al principio, no pretendo demostrar nada, porque no podría. Es un tema que podríamos escribir libros enteros y debatir. Esta es una doctrina para el corazón. La razón no puede entenderla. Pero para mí no es ningún problema, porque yo sé que Dios es grande, más que yo, y creo lo que Él me dice en su palabra. Si estamos en Deuteronomio capítulo 6, voy a explicaros algunos detalles. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Detalles que es bueno que conozcamos y que podamos dar razón y que podamos ser afirmados en lo que creemos. Dice Deuteronomio 6:4: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Bueno, pues vamos a empezar por la palabra uno. No sé cuántos de aquí lo sabéis, pero resulta que la palabra que se usa aquí en hebreo para uno es una palabra muy concreta. Hay varias palabras que se podrían usar para el término uno. Y resulta que hay una palabra, os la pronuncio como yo creo que se pronuncia, la palabra yachit. No os preocupéis que no vamos a dar ninguna clase ni de griego ni nada. Yo soy el primero que tengo que consultar. Pero me ha parecido muy interesante. Hay una palabra en hebreo que se llama yachid, y que esa palabra sería la palabra que significaría uno. Uno de número. Uno de unidad. Uno de único, de exclusivo. Uno. Es una palabra, esta palabra, la palabra yachid, que por ejemplo se usa cuando en Génesis 22 Dios le dice a Abraham: dame tu hijo único. Este es solo una persona, un individuo, una persona. Es un término que, por ejemplo, en Jueces, Jefte, cuando sale a recibirle su hija, también habla allí de que ella es su hija única, sola, uno. Lo representaríamos con el número uno, el uno. Esa es la palabra yachid. Pero resulta que la palabra que está aquí, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es la palabra echad. Yachid, echad. Yachid, echad. No son muy difíciles. Si fueran muy difíciles, yo no hubiera podido aprenderlas, aunque las tengo aquí apuntadas. ¿Vale? La palabra echar no significa uno de número uno. Los estudiosos de la Escritura, las personas, los que antes decíamos, ¿no?, los que han escudriñado, esas mentes privilegiadas y que profundizan y que se dedican al estudio, bendito sea, estas personas nos dicen que la palabra que pone aquí, esta palabra echar, significa una unidad compuesta. Esto es lo que encontramos en este versículo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, una unidad compuesta es. La palabra se usa muchas veces, me parece, para definir lo que es un racimo de uvas. Si yo tengo un racimo de uvas, evidentemente, ¿cuántos racimos de uvas tengo? No es muy difícil. Uno, pero ¿cuántos granos hay que lo componen? Más de uno. Yo no quisiera equivocarme ni meter la pata, pero podríamos pensar, por ejemplo, en un pueblo. El pueblo oscense. ¿Cuántos pueblos oscenses hay? Uno. ¿Cuántas personas hay dentro del pueblo oscense? Muchas. La iglesia del centro bíblico. ¿Cuántas iglesias del centro bíblico hay? Una. ¿Cuántos miembros hay dentro de la iglesia? 20, 30. La palabra echar está haciendo referencia a una unidad compuesta. Y es la palabra que hay aquí, es la palabra echar es la que se usa, por ejemplo, en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. ¿Sabéis dónde vamos? ...2.22... Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, e hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán echad sola carne. Una sola carne, una unidad compuesta. No entramos aquí en dónde llega esta unidad compuesta, este vínculo matrimonial a los ojos de Dios. Cuán seria es esta unión, ¿verdad? Y cuán inseparable es. No entramos en esto, pero es la palabra que aquí se usa. Una unidad compuesta. Bueno, pues esto podría ser un argumento suficiente. Para que lo entendiéramos quizá mejor, podríamos, bueno, vamos a dejar ya estas palabras, yachid y echar, se ha entendido, ¿verdad? Vamos a coger otra palabra, en este versículo tan importante, dado a la nación de Israel. Espero no hacerme pesadico, ¿vale? Por favor, prestad un poquito de atención. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto la mayoría ya lo conoceréis. El término, la palabra que se usa aquí para nuestro Dios, es el término Elohim, Elohim, Elohim en hebreo. Y este término, en principio, lo que denota, lo que explica o de quien habla, es del creador y sustentador de todas las cosas, el único Dios verdadero, el fuerte. Jehová es el nombre con el que le conocemos, pero que ni siquiera sabemos si se pronuncia así ni nada, ¿de acuerdo? Pero este Dios, Elohim, creador y sustentador, el fuerte. Pues lo curioso, y yo creo que muchos ya lo sabéis, lo curioso es que este Elohim es un plural. ¿Sabéis lo que es un plural? El plural es nosotros. El singular es tú, yo. Pero el plural es nosotros. El plural significa más de uno. Si yo digo me voy, estoy usando un singular, me voy. Si yo digo nos vamos, estoy usando un plural. Pues aquí la palabra Elohim es un plural. Jehová, nuestros creadores y sustentadores, Jehová, una unidad compuesta es. Esto es lo que está diciendo este versículo. Y si creéis que lo que digo es algo raro, os voy a intentar enseñar muy brevemente que no es así. Vamos al principio de la Biblia, ¿vale? Dios es uno. La palabra que dice, que aparece aquí en el primer versículo, en Génesis 1:1, es precisamente Elohim. Elohim. Dice Génesis 1:1. En el principio creó Elohim, Dios, los cielos y la tierra. Un plural que siempre va con un verbo en singular. Yo lo siento para los que no estáis muy diestros en lenguaje. ¿Cómo sería? Bueno, en lengua. Pero es necesario verlo de esta manera. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y es un plural que se usa con verbos siempre en singular. Aparece en la Biblia más de 2.500 veces. Más de 2.500 veces. Y siempre es igual. Un plural con un singular. Inexplicable. Pero mira, creó Dios, ¿no? Creó Dios. Pero mira en el 1.26. 1.26 de Génesis. ¿Alguien quiere leer el principio del 1.26 de Génesis, por favor, en voz alta?
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen.
¿Pero a quién se lo dijo? En el principio estaba solo Dios, ¿no? Y él fue el que empezó a crear todo. Pero aquí dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Está hablando de que hay alguien más con él. A nuestra imagen. A nuestra semejanza. Un Dios en tres personas. Del capítulo 3 y versículo 22. ¿Alguien quiere leer las primeras dos líneas? Por favor, 3:22. En voz alta. Y dijo Jehová. 3:22 de Génesis.
Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros.
¿Como uno de quién? ¿Con quién está hablando Dios? He aquí que el hombre es como uno de nosotros. Este es el término Elohim. Esta es la pluralidad que hay en Dios. Un Dios que se revela en tres personas. Y lo hace desde el principio. Vamos a mirar un versículo más en el 11, capítulo 7. Otra persona, por favor, que quiera leer.
Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de sus compañeros. Descendamos.
Descendamos y confundamos. ¿Este Dios no sabe de ortografía o qué? ¿Dios no sabe que una persona sola tiene que usar el singular? Pero está usando el plural. Y la palabra de Dios es inspirada por Dios. No contiene errores. Y no contiene errores porque Dios es una unidad compuesta. No sé si ese sería el término más correcto. Quizá un teólogo se tiraría de los pelos y se pondría a discutir con nosotros. Pero entendéis lo que quiero deciros, ¿verdad? Hay tres personas en la Deidad. Quizá, cuando estamos en Deuteronomio 6, si hacemos ese intercambio, que se podría hacer, no digo que sea erróneo, pero se podría hacer, nos ayudaría más a entenderlo. Oye Israel, Jehová, nuestra divinidad, Jehová, nuestra deidad, Jehová, uno es. Mirad, esto es un poco lioso, pero es asombroso, ¿verdad? Ahora, si tú no puedes entender, aparte de mi torpeza, si tú no puedes entender lo que yo estoy intentando explicarte, ¿cómo vas a entender la complejidad de Dios? ¿Cómo vamos a poder entenderla? Llega un punto que es nuestra fe quien tiene que creerlo. Dios se revela así y nosotros lo creemos. Y la cristiandad, la verdadera cristiandad, desde el principio es lo que ha creído. Y este es el sello que les ha acompañado. Hay muchos otros indicios en la Escritura de que Dios se manifiesta en tres personas. Vamos a buscar un versículo en Isaías, capítulo 48. Isaías 48. Leo desde el versículo 12. Aquí, no solo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay más de 50 pasajes en los que aparecen las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, juntos, haciendo algo. En el bautismo del Señor, en la resurrección de Cristo, pero en el Antiguo Testamento también aparecen. Versículo 48:12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien yo llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. A ver si lo entiendes. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlo yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde el principio, desde Génesis 1:1. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Las tres personas en el Antiguo Testamento. Y hay más referencias. Algunos dicen en la oración sacerdotal que a veces cantamos, Dios te bendiga. Ahí en Números, donde está la oración sacerdotal, tres veces se dice Jehová, Jehová, Jehová. Y hay quienes pretenden ver ahí indicios. O por ejemplo, en Isaías 63, cuando se dice Santo, Santo, Santo es el Señor. ¿Por qué tres veces? Yo cuando quiero enfatizar algo, lo pongo una vez en mayúscula, o pongo tres signos de admiración al lado. Aquí Dios quiso enfatizar algo y puso tres veces Santo, Santo, Santo. Tal vez es una alusión a la Trinidad. Bueno, en el Nuevo Testamento, vamos adelantando un poco, solo explicar un poquito, ya concluimos. En el Nuevo Testamento, en el bautismo del Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 1, no lo vamos a buscar, en Marcos capítulo 1 aparecen las tres personas y a las tres se les atribuyen características de Dios. Se hace a lo largo de la Escritura. Aparece el Hijo que va a bautizarse, aparece el Espíritu Santo posándose sobre él en forma de paloma, y aparece una voz desde el cielo, el Padre, anunciando, este es mi Hijo amado. Luego, no solo en el bautismo de Jesús, sino en la fórmula que nosotros usamos para bautizar, y me parece que es la misma fórmula que usarán en Rumanía, que usarán en la China, que usarán en Estados Unidos, en Inglaterra, en cualquier lugar del mundo, los cristianos, cuando han bautizado, han usado las palabras del Señor Jesucristo en la última, en la gran comisión. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, yo te bautizo. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra identidad. El hombre, a lo largo del tiempo, ha intentado ilustrar y ha intentado ver cómo podía explicar la Trinidad, pero no lo ha conseguido perfectamente, porque es que no puede. Entonces hay muchísimas ilustraciones, y a lo mejor os esperabais que yo hoy viniera aquí con eso, con muchas ilustraciones, pero es que todas se quedan cortas. Hay quien pretende ilustrar la Trinidad con un elemento como el agua. Y te dicen, ¿ves? La Trinidad de Dios es como el agua. El agua es una, pero puede estar en forma sólida, cuando es hielo, puede estar en forma líquida, cuando es agua, y puede estar en forma gaseosa, cuando está evaporándose, y no deja de ser agua. Bueno, pero le falta personalidad a esta ilustración. Hay quien pretende ilustrarlo con el tiempo, pasado, presente y futuro. Todo es tiempo, pero uno es presente, otro es pasado. Todas se quedan cortas. Hubo quien quiso ilustrar la Trinidad con el trébol. Y siento deciros que he leído aplicar la ilustración del trébol a muchas personas. He visto quien lo aplicaba a San Agustín. He visto quien aplicaba esa ilustración a otro santo. Yo no sé quién fue el primero que pensó en el trébol, pero es una buena ilustración también. Hay un tallo y hay tres hojas, o es una hoja. Si es una hoja, ¿cómo es posible que solo haya un tallo? Porque normalmente cada tallito tiene su hoja al final, y sale otro tallo y otra hoja, y otro tallo y otra hoja. No suele ser lo habitual. Si es tres hojas, ¿cómo es que el lóbulo del medio muchas veces está junto y que además las tres suelen ser del mismo tamaño? Si no podemos explicar algo tan sencillo como esto, este misterio del trébol, ¿cómo vamos a poder explicar la Trinidad? Hay quien quiere explicar la Trinidad también con las notas musicales. Yo no sé hacerlo. Ayer estuve mirándolo para ver si os lo podía explicar, pero digo, ¡buah! ¡Madre mía! Resulta que cada nota tiene una vibración. Y según la escala, resumiendo, mucho. El más bajo, el do más bajo o el do bajo, vibra con 66 vibraciones por minuto o segundo, 66 por segundo. Y cada nota que va subiendo vibra 66 vibraciones más, hasta 300 y pico. Entonces resulta que cuando tú estás tocando una nota alta, están sonando las otras, las que son octavas más bajas. Están sonando a la vez. No las oímos, porque oímos una sola. Pero si fuéramos capaces de separarlas, están sonando las tres. Tres en una. Y hay quien piensa que es una buena ilustración. Bueno, podéis pensar en otras ilustraciones. La enseñanza acerca de un Dios trino, acerca de la Trinidad, es únicamente cristiana. Ninguna secta, los testigos de Jehová, no la creen, la rebaten, se burlan, pero ese es el problema de ellos. Como no pueden entenderlo, es imposible. No, no es imposible. Es incomprensible para alguien tan pequeño como tú. Pero no es imposible. Dios se ha revelado así. Cualquier grupo que niega la Trinidad está fuera del redil. Está fuera del redil. Y la Escritura nos enseña que nosotros hemos de ser personas de convicciones. Lo que estamos haciendo ahora los domingos por la mañana, no sé si el domingo pasado lo comentasteis, habíamos terminado el ciclo de lo que era la vida piadosa, que empezó el 1 de enero y fue hasta hace 15 días, y ahora hemos empezado a tratar por las mañanas lo que es doctrina básica, doctrina fundamental. Y nosotros creemos, porque la Escritura lo enseña, que Dios es un Dios único, solo y verdadero, que se ha manifestado en tres personas. Lo creemos, y lo creemos de corazón. Negarlo, implica estar fuera del redil, implica incluso no ser salvo. Yo sé que han habido personas muy sinceras que han creído a Dios, o en Dios, mejor dicho, han creído en Dios, porque si hubieran creído a Dios, hubieran creído en la Trinidad, y que han estado mezcladas con el pueblo de Dios. Pero si el Señor Jesucristo no es Dios, ¿cómo ha podido salvarles? Tiene que ser Dios, al igual que lo es el Padre, al igual que lo es el Espíritu Santo. No es posible. El Señor Jesucristo dijo en Juan 8, si no creéis que yo soy, ¿qué pasará si no creéis que yo soy? En vuestros pecados moriréis. Dijo eso el Señor. Si no creéis que yo soy. Pues la doctrina de la Trinidad es una doctrina para creer. Es una doctrina para profundizar en ella, para afirmarnos en ella y para volvernos a este Dios único y verdadero, que por otro lado, si es el único y verdadero, es el que tú necesitas, no otro, porque el Señor nos ayuda.